disparadora de esta, de este nuevo proceso, de este nuevo camino que inició hace un pocos años en este recorrido que inició Facundo Ávalo, docente, investigador, director de EDULP, la editorial universitaria, con una cantidad de compañeros y colegas en los cuales empezó a articular editoriales independientes, producciones propias de la universidad, títulos nuevos de ficción. Y es un desafío realmente para una editorial que tiene una estructura, que está contenida dentro de una estructura universitaria académica, con muchísima producción, por cierto, poder ir incorporando estas nuevas perspectivas y miradas para poder reflexionar acerca de la importancia de la literatura en las producciones locales, en las producciones nacionales, y de la importancia de tener un pueblo que produzca, que se instruya, que lea, que genere actividades en relación a la literatura, a las ficciones, a la poesía. Y por eso queremos conocer cómo fue este proceso, este camino, y cómo sigue siendo. Y ahora estamos en comunicación telefónica con Facundo Ávalo, como bien decía, su director. Buen día, Facu, ¿cómo estás?
Hola, Paula, ¿cómo te va?
Muy bien. Acá estamos con Cristian Prieto también en la mesa para charlar y que nos cuentes. Y ante todo decirte feliz cumpleaños y te agradecemos mucho que nos atiendas.
Muchas gracias.
Y contanos un poco cómo fue este desafío de encarnar la dirección de EDULP.
Y para mí al principio, eso, como, tal como lo decís, fue un desafío y una incógnita, porque en realidad yo venía de editar materiales más culturales o más periodísticos, y editar ciencia es, tiene una lógica propia, tiene un lenguaje propio, y al mismo tiempo teníamos que editar los materiales de 17 facultades, con la diversidad temática que eso implica, la diversidad disciplinar también, va desde medicina, astronomía, veterinaria, pero también todas las disciplinas de las ciencias sociales. Entonces poder construir un catálogo que contuviera todo eso era un desafío, pero un lindo desafío. Y empezamos a ordenar un poco ese catálogo a partir de las producciones de las facultades, pensando también cómo ese catálogo podía dialogar con un público más amplio, que no solamente se circunscribiese al público de las facultades, sino que fuesen libros que también estuviesen en librerías y que pudiesen ser atractivos, que tuviesen tapas que llamasen la atención y al mismo tiempo unos títulos que también sean convocantes. Bueno, modelar esos materiales que muchas veces están atravesados por el lenguaje de las ciencias duras o un lenguaje más rígido que es el lenguaje académico, fue algo lúdico, divertido, desafiante, y bueno, y ahí vamos.
A ver, tu rol como docente de comunicador, como comunicador en ejercicio, digamos, me parece que ayudó mucho a este fluir, ¿no? A este, digamos, esta articulación, esta red entre los ilustradores, los diseñadores, esta nueva impronta que le cambió la cara a esta estructura, si querés, de editorial tan seria, dependiente de la academia, y que permitió incorporar nuevas producciones y también abrir el juego a la producción local.
Exacto. Bueno, para mí era muy importante poder darle un lugar a los autores locales, porque La Plata siempre ha tenido un perfil muy diferenciado en términos de producción cultural, y era una lástima que esa producción no pudiese estar alojada en una editorial universitaria, que es además la referencia como más clara de la ciudad de La Plata, la universidad. Entonces, para mí era importante crear nuevas colecciones con la intención de salir a buscar también nuevos lectores. Ustedes saben, los lectores no nacen, los lectores hay que hacerlos, y los materiales tienen mucho que ver con eso, con ir a buscar a esos lectores y tratar de acercarlos a los materiales de la universidad. No sé, por ejemplo, ahora estamos largando una colección que es de divulgación científica para adolescentes. Y bueno, es otra manera de despertar vocaciones científicas en un público joven, con un lenguaje distinto, que puede tomar como excusa la ciencia o los problemas de la ciencia, pero que necesariamente tiene que editarse de otra manera, que tiene que jugar con las tecnologías, que tiene que ser atractivo visualmente. Bueno, eso es un desafío para nosotros como editores, pero también para los investigadores de la universidad, que vienen trabajando en sus temas sobre satélites, sobre historia social del agua, o sobre museos. Sacamos uno sobre Borges y sobre Art y Girondo. Bueno, vienen en sus temas muy enfrascados muchas veces en lo que pide la academia, y poder tener un diálogo con ellos para sacudir un poco esos temas y volverlos atractivos para un público masivo, muchas veces al principio se asustan y después se recontra enganchan.
Claramente. Facundo, te habla Cristian, ¿cómo estás? Yo quería hacerte esta pregunta. Bueno, ¿cómo es el proceso de selección? Hablabas de 17 facultades. ¿Cómo es? ¿Cuánta posibilidad también de vuelo tienen ustedes para, bueno, poder elegir y pensar qué cosas promover, qué cosas editar? ¿Cómo es ese proceso de selección, digamos, el trabajo cotidiano?
Nosotros tenemos diferentes convocatorias que generalmente se abren a principio de año. Una que tiene que ver con libros de autor, donde se presentan diferentes proyectos de todas las facultades para todas las colecciones. Como les decía antes, yo fui armando nuevas colecciones que la editorial no sacaba antes, entre ellas una colección de ficción con 4 series, una de novela, una de cuento y una de poesía, una colección de crónica, una colección de materiales educativos para la escuela primaria y secundaria, y también esta colección de divulgación científica para chicos, y otra que largamos ahora que se llama Hiperlecturas, que son, ¿se acuerdan? Como el Elige tu propia aventura. Que
sí. Sí.
Bueno, eso, pero con redes.
¡Qué bueno!
En realidad hay una historia, y esos personajes tienen sus cuentas de Twitter, de Facebook y de Instagram, y a partir de ahí los lectores pueden interactuar con esos personajes y pueden ir torciendo el rumbo de la historia. Cada una de esas colecciones, además de una colección de sociales grande, una de exactas y una de naturales, y una colección que se llama Libros de Cátedra, que son los materiales que se producen en cada una de las cátedras de las diferentes facultades. Todo eso tiene una convocatoria a principio de año, y ahí se presentan todos los materiales que dialogan con alguna de estas colecciones, y nosotros vamos haciendo un proceso de selección. Cada uno tiene un proceso de selección distinto, pero por ejemplo los libros de cátedra, es una articulación con la Secretaría Académica de la Universidad, y ahí nosotros este año publicamos 100 libros, porque hay muchísimas cátedras y todos tratan de publicar sus materiales como para que los estudiantes puedan acceder de manera más o menos sencilla y básicamente gratuita, que esto es importante. Todos los libros de la colección de libros de cátedra son de descarga gratuita.
Facundo, y te iba a preguntar además, bueno, cómo es el proceso de selección y también cómo ustedes pueden ver y dialogar con la recepción, digamos, de estos libros, de estas producciones, de ver, bueno, cómo son recibidos estas nuevas colecciones, cómo dialogan con el público posible.
Mira, cuando yo entré, eso era también una incógnita para mí. O sea, cómo ir testeando cómo funcionan los materiales. En principio, algo que sabe como todo editor, un diálogo muy fluido con los libreros. A partir del diálogo con las librerías, nosotros nos vamos dando cuenta qué materiales van captando la atención de esos lectores, qué materiales tienen más salida, aquellos que están en las librerías. Después, en los libros digitales, hay una articulación muy piola con el CEDICI, que es el repositorio de materiales de la universidad, que esto me enteré, un dato, pero me enteré yo ahora, que parece que está bueno en algún momento tomarlo para una nota o algo, porque hacen un trabajo impecable, y es el cuarto repositorio más importante del mundo, el de la Universidad de La Plata.
Wow.
Esto quiere decir que tiene, en el ranking de todos los repositorios de materiales digitales, está cuarto a nivel de la cantidad de bajadas que tiene.
Mira.
Y eso también para nosotros es un dato, porque nos indica qué libros efectivamente se bajan y de qué países se bajan esos libros.
Mirá.
Y ahí nos encontramos con unos lectores que ni siquiera imaginamos.
Claro.
Y bueno, y después las ferias, la feria del libro, las ferias que organizamos nosotros, cuando participamos en otras ferias, ahí también es una oportunidad del cara a cara con el lector, de ver qué materiales está buscando y qué títulos le resultan más atractivos de los nuestros, bueno, en fin.
Bueno, hablando de mega feria, el año pasado se hizo en el rectorado de la universidad la primera mega feria de la editorial, sumando a editoriales independientes, escritores, ilustradores, que diste a llamar la Librósfera, este, que realmente tuvo un éxito impresionante. Bueno, un poco el audio disparador que estábamos escuchando al inicio de esta entrevista tenía que ver con los testimonios de la cantidad de personas que habían transcurrido por ahí y que sugerían, digamos, mandar libros hacia el futuro. Ajá. Y este año se viene la segunda Librósfera, que cabe decir que también articula con la Semana del Espacio, ¿esto es así?
Exacto, sí.
Contanos un poco cómo es eso.
La semana que viene va a ser el 6 y el 7 de octubre, pero nosotros armamos ese cronograma junto con la Semana Mundial del Espacio, que es un evento que se hace en simultáneo en todo el mundo, donde hay actividad vinculada a la investigación espacial, no sé bien cómo se dice técnicamente, pero algo así. Es un evento auspiciado por la Embajada de Rusia, y entonces para nosotros era importante poder pensar, porque la Librósfera también jugaba un poco con la idea de poner en órbita un polo editorial dentro de la región, y entonces, bueno, coincidió justo, decidimos hacerlo este año en el Planetario, y va a ser 4 días de actividades, desde el jueves hasta el domingo de la semana que viene, donde va a haber presentaciones de libros, bueno, van a estar todas las editoriales independientes de la región, las editoriales que forman parte de la red de editoriales universitarias, que son 50, y son todas las universidades nacionales que tienen editorial. Va a haber escritores, va a haber presentaciones de libros, y también va a haber actividad vinculada a esta Semana del Espacio, por ejemplo, no sé, la proyección de la Luna en el Domo del Planetario el sábado de la noche. Todo eso va a estar pasando en esos 4 días, hay un cronograma que está dando vueltas por ahí, y para nosotros era central, por eso ese fue un poco el objetivo de la Librósfera el año pasado, poder pensar colectivamente cómo accionar algunas medidas que tiendan a la protección del sector editorial local. Del año pasado a este han aumentado casi el triple los insumos para poder publicar, el papel está cada vez más caro, las restricciones para el envío y la distribución de los materiales son cada vez mayores, y las grandes editoriales, las comerciales, se han convertido como en 2 grandes monopolios que hoy tienen capitalizado todos los sellos.
Claro.
Entonces, poder darle un lugar a las editoriales independientes que vienen trabajando muy a pulmón, pero que hacen unos materiales preciosos, y no sé, los chicos de Malicia, Barba de Abejas, digo, hay un montón, Mil Botellas, hay un montón de editoriales locales que vienen trabajando muy bien, y que para nosotros está bueno poder armar un marco donde ellos puedan mostrar sus producciones y presentar a sus autores también.
Sin lugar a dudas, eso ayuda muchísimo, no solo a la difusión, sino a la promoción, a la venta y a la subsistencia autogestiva de estas editoriales. Y después a mí me resulta particularmente muy interesante la articulación de la transversalidad de la universidad. Digo, poder ocupar un espacio como el observatorio para articular una feria de publicaciones, una mega feria de publicaciones, me parece que también da cuenta de ahí de otra perspectiva y otra mirada de poder integrar los trabajos.
Sí, y para nosotros es también como un deber, un lindo deber, pero un deber, digo, ocupamos un lugar estatal dentro de la universidad pública, y poder facilitarle a esas editoriales independientes un espacio, que ese espacio sea gratuito, que ellos puedan mostrar lo que hacen, que podamos pensar juntos, básicamente, hacia dónde llevar el mundo editorial local, cuáles son las problemáticas vinculadas al sector, que podamos pensar articulaciones posibles como para, por ejemplo, lograr una distribución conjunta que sea más barata para todas las editoriales independientes. Esta feria se arma un poco como a contrapelo de lo que es la Feria del Libro Local, o lo que fue la Feria del Libro Local, que terminó en muchos casos siendo más un lugar de las grandes editoriales.
Sí, de expulsión, digamos.
Exacto, emprendimientos privados, qué sé yo, como se vendían desde dispenser de agua hasta tiempos compartidos, digamos, en el pasaje de Ardo Rocha. Sí, las editoriales independientes no se sentían muy representadas en esa feria, y entonces armamos esta.
Contanos, Facu, las últimas novedades o los proyectos nuevos que está teniendo EDULP. Hay dos particularmente muy importantes vinculados a derechos humanos. Uno es la colección de los 40 años de Madres, de Plaza de Mayo, y el otro tiene que ver con el diario de Julio López.
Exacto, sí. Bueno, eso también fue una sorpresa y un orgullo y una responsabilidad también enorme. Tuvimos una reunión con Eve de Bonafini en Madres. Ella decidió abrir por primera vez el archivo que tiene Madres, si bien mucho de ese material se había utilizado en muchas producciones audiovisuales, radiales o gráficas. Hay mucho material de eso que permaneció inédito, y entonces su intención era poder lanzar una colección por los 40 años de Madres que tuviese distintos ejemplares donde se abordasen los diferentes ejes, si es que se pueden abordar, ¿no? Como es inabarcable el laburo de Madres durante todos estos años. Pero bueno, algo que tiene que ver con sus viajes por el mundo, algo que tiene que ver con todas las movidas culturales de apoyo a las madres, las cartas que las madres fueron recibiendo de diferentes puntos del mundo también, con organizaciones que fueron parecidas y que se armaron un poco en espejo con lo que hizo Madres acá, las marchas de la resistencia. Bueno, hay diferentes ejes que nosotros, toda la movida comunicacional alternativa que hicieron las madres, desde Eve me mostraba los papelitos donde ella dibujaba los croquis para explicarle a las madres cómo llegar a las primeras marchas de la resistencia, a las madres de La Plata, que claro, no sabían ni ir a Buenos Aires, o los afiches que metían adentro de los cancioneros de las iglesias para contar lo que estaba pasando en un momento donde no se podía decir públicamente. Bueno, todo ese material va a formar parte de una colección que vamos a empezar a trabajar ahora. Ya empezamos con el primer libro, que es el de los viajes de las madres.
Impresionante, sí. Y valor histórico y de memoria central, total, ¿no? Para nuestro
totalmente.
País.
Y por otro lado, apareció, ustedes, bueno, lo saben, este material en esta caja de herramientas de Julio López. Ya había salido en un momento un material sobre Julio López que había editado Marea, con unos primeros escritos de López. Esto de alguna forma, no sé si completa el rompecabezas, porque el rompecabezas se completa con López, y López no está, pero sí da una cantidad de material muy impresionante, muy impactante, y que tiene un valor testimonial muy grande. Y entonces ahí decidimos aliarnos con Marea, que ya había editado el primer libro y que tenía la experiencia también de traducir ese material.
Claro.
Son muchos escritos en, no sé, López escribía donde podía, entonces hay escritos en papeles, en etiquetas de latas de dulce de durazno,
claro,
en afiches de volantes de pizzería, todo, y tenía una cosa que a mí me impactó mucho cuando vi el material, que es, no sé si ustedes vieron alguna vez como esas cartas de León Ferrari donde él escribía en toda la superficie de la hoja sin dejar casi un espacio en blanco.
Sí, sí, sí.
Bueno, evidentemente tenía una necesidad muy grande de decir López y de contar, de testimoniar, de dejar como una prueba de ese horror que había vivido. Y bueno, con todo ese material vamos a hacer este diario de López, que es como decimos nosotros, como una especie de diario de Ana Frank nuestro,
absolutamente, sí. Y eso es realmente muy importante para poder tener viva y activa la memoria en relación a esta búsqueda que va a ser incansable e inclaudicable sobre esa, para saber qué pasó, ¿no?, con Jorge Julio López, sobre todo para las nuevas generaciones, porque para nosotros es algo que tenemos muy presente, quizás por nuestra edad, por nuestros compromisos, pero los pibes, digamos, no saben la importancia que tuvo ese testimonio y, bueno, las consecuencias nefastas de las continuidades del horror, ¿no?, que vivenciamos todavía.
Exacto.
Facu, decinos dónde se pueden conseguir los libros de la editorial de la universidad, y además debo decir que la página, que es www.unlp.edu.ar, ahí tienen libros para bajar y está todo el catálogo, pero aquí en La Plata y, bueno, ¿en qué otras ciudades?
Hola.
Ay, no te puedo creer, se nos cortó.
Ahí está. En La Plata lo pueden conseguir. Bueno, en La Plata estamos en todas las librerías.
Ajá.
En Rayuela, en Lefie,
Te estamos perdiendo, Facu. Hola. Recordemos a los... Estamos hablando con Facundo Ávalo, es el director de la editorial de la Universidad Nacional de La Plata. Hola, Facu, ¿estás por ahí? Sí, está en línea. Estábamos teniendo un problemita de señal nada más. Estábamos repasando donde ustedes pueden visitar la página de EDULP, así EDULP, y ahí poder conseguir los materiales. Facundo, nos estabas contando ¿dónde se pueden conseguir los libros acá en la regional La Plata, Berisso, Ensenada?
En La Plata estamos en todas las librerías de La Plata y en Citibel, en la librería de Citibel, en la librería de Villa Elisa también.
Nos estamos perdiendo.
Bueno, sí, otra vez te estamos perdiendo, Facu. Bueno, no te preocupes, nosotros ahora lo decimos. Te agradecemos muchísimo este contacto con Señal de Base. ¿Estás ahí todavía? Bueno, te mandamos un abrazo muy grande. No está Facundo. Esta cosa de los teléfonos
de
celulares.
De las comunicaciones, sí. Al final estamos medios incomunicados. Vamos a recordarles a nuestros radioescuchas que estábamos charlando con Facundo Ávalo, profesor, doctor en comunicación y director de la editorial de la Universidad Nacional de La Plata, que nos estuvo comentando sobre los títulos, cómo seleccionan las nuevas colecciones, bueno, y la nueva impronta que tiene la editorial de la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, y estábamos comentando los lugares a donde se puede acceder a los títulos, a los libros.
Sí, la página de la editorial de la universidad, y si no, la dirección de la editorial de la Universidad de La Plata es 47, número 380, entre 2 y 3, y tengo entendido que un martes por mes, el segundo martes de cada mes, hacen una venta al costo de los productos que están vendiendo ahí, de los libros que venden ahí, con lo cual es una muy buena...
Me encantó.
Sí, como para conseguir libros de autores muy diversos, de distintos géneros, y bueno, todo lo que están ofreciendo con esta nueva impronta que contábamos de la universidad. Y la semana que viene está la librósfera del 6 al 9, ahí en el Paseo del Bosque, en el observatorio.
Y recordemos que, escuchando Señal de Base, vos te puedes ganar el libro también de la editorial de la Universidad Nacional de La Plata. Este libro se llama Una erótica sangrienta, literatura y sadomasoquismo, y el compilador es José Amícola. Así que tuiteanos y reproducí
me gusteanos
en el Facebook Colectivo de Trabajadores de Prensa de La Plata y te puedes ganar el libro.
Vamos a un tema musical, seguimos con Señal de Base.